Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Dirige Diana Daza, presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
Y para ello tenemos como invitada a la directora del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Carolina Hierner, a quien agradecemos que esté con nosotros. Doctora Carolina, lo primero, agradecimiento, pero de una vez al grano, y es cómo sabemos que las cifras del cáncer se mandan por quinquenios, así que preguntarle qué pasó el año pasado después en términos específicos no ha lugar, pero sí podemos hablar de si ha habido modificación.
Cancerógeno depende del dosis, tiempo de exposición. Entonces, estos elementos en el tiempo y la intensidad permiten saber la, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, pero indiscutiblemente está bajo, es un carcinoma.
En esta revisión rápida que hacemos a los tipos de cáncer más diagnosticados en el país, se ve interesante que tengamos alusión al de tiroides, que dice la historia que el comportamiento se diagnostica más en mujeres que hombres. ¿Cómo ha sido, grosso modo, el comportamiento de ese cáncer en los últimos tiempos en el país?
Sí, efectivamente, no es un hallazgo solo para Colombia, para en general en Latinoamérica hemos observado un incremento en las tendencias en la incidencia de cáncer de tiroides en la mujer. Está obviamente también relacionado probablemente con un incremento en el diagnóstico de cáncer de tiroides, probablemente por técnicas diagnósticas que ahora se usan con más frecuencia. No todos los cánceres de tiroides llevan a la muerte, en general pueden identificar que cánceres de tiroides indolentes, es decir, que se identifican, pero no necesariamente iban a progresar. Y en este momento se constituye un tema de investigación conocer cuáles son los factores asociados al incremento de la
quisiera, doctora Carolina, que le explicáramos a los oyentes de nuestra audiencia un término que se utiliza mucho en el tratamiento médico, que es el tamizaje. Este tamizaje es tamizaje entendido como aquel trabajo que se realiza con personas que de pronto no están diagnosticadas, pero para ir encontrando razones de cómo avanzar en la labor de promoción y prevención.
Bueno, esto tiene que ver con la historia natural del cáncer, que es la, en general las enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, que es diferente a las enfermedades transmisibles. Es decir, que las enfermedades transmisibles causadas por agentes infecciosos en muy poco tiempo producen síntomas. El cáncer es, y es una característica fundamental, es que tiene un periodo preclínico, es decir, un periodo antes de que produzca síntomas muy largo, puede ser de 10, de 15, de 20 años. Es decir, que una persona puede sentirse sana, pero puede tener una enfermedad, una lesión preneoplástica, llamamos una condición patológica porque no necesariamente produce síntomas y la persona permanece durante muchos años sin saber que tiene esa condición. De manera que conociendo la historia natural, principalmente así fue como se inició la idea de tamizaje en casos de quinquenios, es claro que no se puede esperar a que la persona tenga síntomas, porque si esperamos a que la persona tenga síntomas, la probabilidad de corazón se reduce drásticamente. Entonces, de acuerdo con todos los estudios que no vamos a hacer referencia, pero es claro que para el caso del cáncer hay que hacer una intervención. Eso es lo que desde los estudios sociales se llama medicalización. Es decir, intervenir en la vida de las personas que son completamente, aparentemente sanas, para saber si tienen un riesgo de cáncer. Porque una vez se identifica el riesgo, se puede decir que esta persona tiene una sospecha de cáncer y se hace un tratamiento, incluso cuando la persona ni siquiera se produce.
Y hablando de estos temas que buscan siempre la detección del cáncer en estadios tempranos, que hemos aprendido en estas sucesivas charlas que cada año les tenemos con la doctora Carolina Hierve, hay el momento para preguntar lo siguiente. Diríamos, ¿cuáles son las principales luchas que ustedes tienen que dar desde el instituto para lograr eso? Que se pueda ir diagnosticando cáncer más temprano, que tendría una resultante inequívoca en el descenso de mortalidad.
Bueno, sí, además de promover la prevención del cáncer, que es el control de los factores de riesgo que ya hemos hablado, un segundo gran capítulo y una segunda línea estratégica que el Instituto también es un motor para que esto se logre, es promover la detección temprana. Es decir, los participar en los programas de tamizaje o promover la identificación del cáncer en estadios tempranos. Tal es el caso del cáncer de cuello uterino, que nos dedicamos a las mujeres a identificar si tienen el virus del papiloma humano, la infección que es causa necesaria para el cáncer de cuello uterino, y promovemos que las mujeres se hagan practiquen la mamografía a partir de los 50 años. Hemos visto que todavía, a diferencia de lo que es la cobertura de citología, que está cerca del 80% en mamografía, estamos en la mitad, para lograr una mayor detección temprana. Igual se promueve sangre oculta en materia fecal en hombres y mujeres a partir de los 50 años. El cáncer de colon y recto está en ascenso, digamos la incidencia de cáncer de colon y recto en hombres y mujeres que está en ascenso, muy por debajo de lo que ocurre en países desarrollados como los países de Europa, Francia, Reino Unido, tienen datos de incidencia mucho más altos, pero digamos que la idea es empezar a hacer la identificación a través de este campo.
Y en esta lucha, doctora Carolina, ¿es asignatura pendiente o se ha avanzado en algo que ustedes reclaman, que se está al frente del tema, que es mirar que por la fuerza de entrada donde llega el paciente, ese médico general pueda estar más orientado, tenga mucho mayor paso para saber cómo le puede dar un cambio a una persona que eventualmente tenga un cáncer?
Sí, el Instituto también ha estado promoviendo la conciencia y el hecho que los médicos generales en su formación de pregrado están mucho más enfocados a la identificación y tratamiento de enfermedades transmisibles. Dentro de las enfermedades crónicas, el cáncer, digamos, no ocupa todavía un lugar tan importante para el desarrollo de competencias y habilidades clínicas. Nosotros desde el Instituto y de la mano con cada una de las especialidades médicas hemos diseñado cursos para que de manera integral y de manera sencilla el médico, y desde una perspectiva genealógica, es decir, de la identificación de los síntomas, pueda rápidamente dar una respuesta para que el paciente reciba un diagnóstico temprano, y cuando ofrecemos los cursos nos damos cuenta de las dificultades y de las deficiencias. No solamente, no necesariamente siempre son de la formación, pero a veces con la supervivencia libre de enfermedad, pero o supervivencia global, pero en relación con los otros aspectos que hemos mencionado, lo evaluamos. De esta manera, después de hacer casi un proceso durante 5 años en donde hemos considerado todas las posibilidades, logramos incluir el robot como una alternativa terapéutica que sin duda alguna va a beneficiar, y hemos iniciado un estudio que vamos a evaluar de manera prospectiva para reconocer con datos reales y el instituto que ventajas tiene tanto para el paciente desde el lado clínico como en términos de economía.
Pues bien, la innovación es la concreción de algo previo, que es la investigación. Y esto me da pie para hablar un poco respecto a cómo siguen ustedes mirando el tema de la normatividad frente a lo que puede ser la capacidad de investigación frente a la enfermedad, por ejemplo, en el país.
Bueno, sí, efectivamente, el instituto tiene varios procesos misionales, además de la atención a los pacientes. Nosotros, un proceso muy importante es la investigación, porque el instituto se considera una estrategia de Estado para ayudar y contribuir a la disminución del cáncer en Colombia, y en este sentido la generación de conocimientos es muy importante. Sin embargo, pues nosotros estamos definidos como una institución, empresa social del Estado, es decir, tenemos la categoría, los funcionarios allí de remuneración como funcionarios públicos, lo cual no lo hace competitivo frente a las otras centros de investigación de carácter privado. Es decir que, pues, y esto es una legalidad para todo el país en relación con el sector público, es un no reconocimiento en términos de remuneración de lo que es un doctorado o lo que es una maestría, y entonces eso hace poco atractivo el instituto como un lugar de permanencia para poder generar proyectos de investigación. Y por otra parte, no es posible, de acuerdo con la norma, dar una remuneración adicional a aquellos que, digamos, consiguen grandes investigaciones. No es permitido por la ley dar reconocimientos para las personas de acuerdo con la producción de investigación. Entonces, digamos que teniendo en este momento una coyuntura donde el cáncer tiene una tendencia creciente, porque en el año 2025 habrá el doble de casos y en el 2035 probablemente se triplicará. La innovación surge cuando se pretende hacer un resolver los problemas. Y en el instituto tenemos toda la capacidad por el alto volumen de pacientes, los diferentes investigadores en las ramas clínicas, biológicas, de todas las ciencias básicas, y sin embargo, digamos que esta coyuntura nos hace un poco poco comprensibles en términos de la
posibilidad. Sí, eso conecto con un tema. En alguna charla de gente que observé de parte suya, había una aceleración que me parece que es lo que aprendimos a los televidentes, y es en este sentido, de que si bien en aras del tema de la investigación, que es como si estaba la posibilidad, avanzar hacia posibilidades de encontrar curas para el cáncer, que lo cual estamos muy lejanos, y es cómo se puede trabajar más que en el tratamiento, en la prevención, o sea, el tratamiento al cáncer del paciente. Pero muchas veces podríamos evitar nuestros tratamientos en el paciente porque hay la voz de promoción y prevención.
Sí, efectivamente, pues el tema del cáncer, dado que es un problema mundial de salud pública, la primera causa de muerte en muchos países en el mundo, o la segunda para otros, pero dado que es un problema mundial de salud pública y especialmente en los países desarrollados, pues todos los recursos se orientan a tratar de encontrar, digamos, soluciones a esta problemática e indiscutiblemente ya no hablamos de una enfermedad necesariamente letal, sino que la consideramos una enfermedad crónica, precisamente porque para más o menos de las 120 patologías ya hay opciones curativas para muchos de ellas. Entonces es un gran reconocimiento a la investigación. La industria farmacéutica invierte mucho dinero en todos los desarrollos farmacológicos, tratando de identificar las vías moleculares. Entonces los grandes recursos se están centrando en el tratamiento del cáncer, sin duda alguna, porque hay una, digamos, una gran demanda y por lo tanto se constituye en una posibilidad de negocio interesante. Y para el instituto resulta que siempre ha sido prioritario tratar de hacer investigación también en todos los factores de riesgo y en la parte de prevención, porque en estos aspectos poco se investiga. Entonces, generar estrategias, marcadores moleculares para identificar tempranamente el cáncer es un aspecto en el cual se debe hacer investigación, y en la investigación que es independiente de la industria. De esa manera, ahora somos parte, ya desde hace algunos años, de una red de investigación en oncología que es independiente de la industria, que se llama SUOC. Ya el instituto está presentando sus primeros ensayos clínicos avalados por el NCI de Estados Unidos, y esperamos seguir generando proyectos de colaboración, no solamente en Estados Unidos con este red de investigación, sino con la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, en donde igualmente estamos evaluando diferentes estrategias de tamizaje con BPH, porque la psicología ya está ocupando un lugar igualmente importante, pero digamos que la posibilidad de tener técnicas de biología molecular para identificar el ADN del virus, estamos antecediendo a la identificación de la lesión celular, y en eso es una prueba mucho más sencilla. El país está próximo, digámoslo así, a hacer este cambio que las mujeres antes se las pusieran en la prueba, y con la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer se está trabajando en investigación en ese aspecto de prevención.
Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales, información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como InCancerología, y en nuestro canal de YouTube revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Porque esto del tratamiento en general, de cómo se puede enfrentar el cáncer, tiene una importancia enorme. ¿Cómo surgen los números, las estadísticas sobre el comportamiento, mortalidad, morbilidad del cáncer en Colombia? ¿De dónde vienen?
cáncer, la historia de los registros del cáncer es muy larga, pero más o menos hasta 1953, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer estableció una metodología que se llama Registro de Cáncer de Base Poblacional. Es decir, que es necesario hacer una búsqueda activa de los casos para reconocer realmente el riesgo poblacional de un país o de una región y para poder hacer comparaciones internacionales. En el país contamos con los registros de cáncer de base poblacional de Cali en la Universidad del Valle, que desde hace 50 años genera cifras de incidencia mediante búsqueda activa de pacientes en todas las instituciones y demás de salud. Y se consolida como un registro que ha sido ejemplo para Latinoamérica y con base en esa metodología y el apoyo técnico del registro de Cali, el instituto ha apoyado la creación y la generación de otros registros en otras ciudades para poder ver lo que sucede en otras regiones. Entonces ya hay un registro consolidado en Pasto, en Manizales, en Bucaramanga y en Barranquilla, y todos estos registros teniendo en cuenta la población. Generan información a la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer que hace los controles de calidad. Con base en lo que generan estas ciudades, el instituto toma estas cifras y genera estimaciones de lo que ocurre en Colombia y de esa manera podemos tener el comportamiento de la incidencia de cáncer en el país. En relación con la mortalidad, nosotros utilizamos pues, como las personas conocen las estadísticas vitales generadas por el DANE y hacemos el análisis específico de mortalidad con la publicación de los atlas de cáncer, en donde las personas pueden ver el mapa con la distribución y el riesgo de morir por cáncer para cada una de las patologías. En ese sentido, vemos que cáncer de cuello uterino tiene un mayor riesgo en las regiones periféricas, rurales y, digamos, poco densamente pobladas. El cáncer de mama está más centrado en las grandes ciudades, el cáncer de estómago en las ciudades de las cordilleras. Y así para que desde la perspectiva de salud pública y de la investigación podamos hacer acciones cuando ya haya evidencia que hay una posibilidad de hacer cualquier investigación sobre las posibles causas que están mostrando desde el ya.
La educación en cáncer puede aportar la historia de gente en nuestro programa de radio. Nos encontramos con dos de las personas que día a día están trabajando en el instituto sobre el tema y hablaba con tanta dedicación, con tanto grado de compromiso, que al tal que contaba la directora del instituto en esta charla, es que no puedo ya preguntarle sobre cómo surge la idea de este perfil muy humano de acompañamiento, no solo al paciente diagnosticado con cáncer, sino al acompañamiento de la familia.
Bueno, sí, efectivamente, desde el modelo de la atención en cáncer, nosotros sabemos que hay un gran énfasis en el hecho del objetivo de tratamiento con intención curativa, que tiene pues todo el requerimiento de la infraestructura tecnológica y de los especialistas en oncología, que se centran esencialmente en el control del crecimiento del tumor. Pero digamos que la persona que recibe el diagnóstico pues, tiene una cambio en su vida familiar, en su vida laboral, en todas sus expectativas psicológicas, sociales, y además en otros requerimientos clínicos como puede ser necesidades de nutrición, y en la medida que la enfermedad va progresando va a requerir otra serie de servicios clínicos. Entonces nosotros constituimos lo que se denomina el conjunto de servicios que dan soporte a personas con cáncer, que desde el momento del diagnóstico, pero que se va haciendo más empático en la medida de la progresión de la enfermedad. En ese sentido, ofrecemos a los pacientes todos los servicios que tienen que ver desde la información sobre la enfermedad, porque es a veces difícil comprender todo este conjunto de patologías, diagnósticos, grados, estadios, y por otra parte se refería al paciente el apoyo desde la perspectiva clínica, desde la perspectiva social y desde la perspectiva psicológica.
Noticias que este año han generado impacto mediático alrededor del cáncer y que quiero que la doctora comparta y socialice con ustedes. Por ejemplo, este año en el Congreso se dio aprobación en primer debate algo que los colombianos desde diferentes sectores están reclamando durante mucho tiempo atrás, que es la eliminación del uso del cáncer. Entonces, ¿cómo está leyendo esta noticia frente al cáncer y en cuánto tiempo se podrá el impacto si esta prohibición se hace ya definitiva?
Bueno, para nosotros apoyar la iniciativa del proyecto periodo de transición, pues tiene dos fuentes fundamentales. Primero, indiscutiblemente la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer considera el asbesto un carcinógeno y por lo tanto hay que tomar todas las medidas de control. Y por otra parte, la experiencia de los países europeos que ya hay una prohibición total desde, estamos hablando de 1960 y recientemente.
¿Estamos cercanos o no a la cura del cáncer? No. Hoy quisiera que humanizáramos el término del programa con unas recomendaciones básicas de primera mano, que usted le pueda dar a los colombianos de qué hábitos debe tener para, si no entender el cáncer, por lo menos ponerle el mayor número de obstáculos.
Bueno, pues recogiendo un poco lo que ya hemos planteado, debemos decir que el cáncer es una realidad a la que nos enfrentamos porque estamos en una sociedad industrializada, organizada, y porque nos estamos volviendo una sociedad más bien, es decir, ahora un mayor porcentaje de la población es una población mayor de 50 años, y eso el tiempo, la edad, es